El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Es un motivo de inmensa alegría poder saludarlos y que nos permitan también con su generosidad llegar a sus hogares para compartir nuestras reflexiones a la luz del Evangelio, a la luz de la tradición cristiana católica y a la luz de nuestra experiencia sacerdotal que compartimos con ustedes con una inmensa alegría. Los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, versículos 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Nos hemos levantado hoy nuevamente dando gracias al Señor por este día, por esta oportunidad de encontrarnos con ustedes a través de estos micrófonos de KL89.5, a saludar a todos los que nos escuchan, las religiosas de Pax Christi, las religiosas de la Purísima Virgen María en Kingsville, las de Santo Tomás de Aquino aquí en Corpus Christi y tantas otras comunidades religiosas que nos acompañan, hermanos sacerdotes, seminaristas y tantas personas que se unen a nosotros en este día. Yo quiero darle gracias también a Dios por el señor obispo que ayer estuvo en nuestra parroquia celebrando el sacramento de la confirmación y que nos anima tanto a continuar viviendo esta experiencia de familia y de comunidad católica y marcados por el sello del Espíritu Santo. Gracias al encuentro con el resucitado, los discípulos se les abrieron la inteligencia para comprender las Sagradas Escrituras. Comprender las Escrituras es comprender el proyecto de Dios y el de nuestro Señor Jesucristo como Mesías, cuyo camino pasa por el sufrimiento y la muerte, y no por el sufrimiento y poder humano. El mensaje de Jesús es claro. Ustedes son testigos de todo esto, o sea, de la muerte y de la resurrección del Mesías y de anunciar la conversión y el perdón de los pecados en su nombre a todos los pueblos. Pero no está claro que los discípulos hayan entendido, ni en este momento último. De ahí la orden tajante de no emprender nada antes de ser revestidos con la fuerza del Espíritu Santo. Es como si Jesús no se fiara de sus discípulos. De hecho, si acudimos a la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, por ahí, versículo 16, versículo 6, que es como una repetición de esta, vemos que siguen en sus trece y le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?
Ellos siguen pensando en un Mesías triunfal y político. No ven ni conciben otra forma de salvación y liberación. Al final siguen sin ceder un palmo. Son duros de la cabeza, pero Jesús tampoco cede. De modo popular y sencillo, en las primeras páginas de la Biblia se afirma que la morada de Dios está en lo alto, en el cielo, y que la de los hombres está en la tierra. Por eso Dios baja del cielo y sube a dicha morada. La ascensión de Jesús es misterio u objeto de fe, no un hecho histórico comprobable, pero si decimos que subió, estamos diciendo que su vida llena de opciones y conflictos por ser fiel al proyecto de Dios, al reino de los pobres, es la que agrada a Dios. La ascensión de Jesús es la confirmación de que su vida, que no siempre comprendemos ni aceptamos, es la que Dios quiere y la que realiza y lleva adelante su proyecto. Dios da la razón a Jesús, ratifica su vida, su camino histórico, sus opciones.
Pero veamos lo que Jesús les dijo. Porque convenía que Cristo padeciera y resucitara al tercer día de entre los muertos, y que en su nombre se predicara la penitencia y el perdón de los pecados por todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Lucas 24, 46, 47. Vean que los discípulos no solo vieron a Cristo después de la resurrección, sino que también oyeron de su boca que, según la Sagrada Escritura, así tenía que suceder. Nosotros no hemos visto a Cristo presente en su carne, pero escuchamos a diario las Escrituras, con las que también ellos fueron afianzados. ¿Qué les dijo a propósito de las Escrituras? Que en su nombre se predicara la penitencia y el perdón de los pecados por todos los pueblos, comenzando justamente en Jerusalén.
Y esto es lo que no veían los discípulos, solo veían a Cristo, que hablaba de la iglesia futura. Más por la palabra de Cristo creían lo que no veían. Veían la cabeza, pero aún no el cuerpo. Nosotros vemos el cuerpo, pero creemos lo referente a la cabeza. Son dos cosas, el esposo y la esposa, la cabeza y el cuerpo, Cristo y la iglesia. A los discípulos se manifestó personalmente y les prometió la iglesia. A nosotros nos mostró la iglesia y nos ordenó creer lo referente a él. Los apóstoles veían una cosa y sí, y otra no. También nosotros vemos una cosa y no vemos otra. Como ellos, viendo la cabeza, creían en el cuerpo, así nosotros, viendo el cuerpo, creemos en lo referente a la cabeza, que es Cristo. ¿O hemos de negarla acaso? La verdad, con su clamor, nos impide hacerlo. Efectivamente, estamos viendo cómo la iglesia de Cristo alaba al Señor del Señor desde la salida del sol hasta el ocaso, comenzando, dijo, por Jerusalén. Así se cumplió, pues, ellos lo que él les decía: permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lo registra Lucas 24, 49, puesto que les enviaré lo prometido desde el Padre.
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, les dice Jesús. La forma pasiva del verbo indica que Jesús recibió su autoridad del Padre. Pero, ¿en qué consiste esta autoridad? En el libro del Apocalipsis, el Cordero, que es Jesús resucitado, recibe de la mano de Dios el libro con los siete sellos, Apocalipsis 5, 7. Se convierte en el Señor de la historia, el que debe asumir la ejecución del proyecto de Dios descrito en el libro del Apocalipsis y como tal debe ser adorado por todas las criaturas. Con su autoridad y con su poder vence al dragón, que es el poder del mal, y captura a la bestia y al falso profeta, símbolos del imperio de la época, el imperio romano. En el credo de la Santa Misa decimos que Jesús subió al cielo y se sienta a la derecha de Dios Padre, convirtiéndose así en el juez de vivos y muertos. Las últimas palabras de Jesús, tres órdenes les da a los discípulos. Revestido de la suprema autoridad, Jesús transmite tres órdenes a los discípulos y a todos nosotros. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las personas. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Es un motivo, reiteramos, de inmensa alegría poder compartir con ustedes estas reflexiones en torno a la palabra de Dios, en torno a nuestra experiencia sacerdotal y en torno a todo el testimonio de nuestros amables oyentes que nos honran con su sintonía y nos escriben a menudo para hacer resaltar la labor que juntos realizamos en esta emisora KLUX 89.5. En nuestro tema del día, Cristo asciende al cielo. 40 días después de la resurrección, Jesucristo vuelve a reunirse con sus discípulos, los hombres y mujeres que le habían acompañado a lo largo de los tres últimos años, sus amigos íntimos. Sale de Jerusalén camino a Betania, atraviesa las calles y las plazas de la ciudad y se dirige al Monte de los Olivos. En un momento dado, Jesús se para, los reúne en torno a él y les da un último mandato. Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura. Les mira y elevándose se despide bendiciéndolos. Ellos, llenos de la alegría, vuelven a la ciudad santa y desde allí comienzan a predicar la buena nueva por el mundo entero. Ahora bien, ¿cómo es posible que unos hombres y mujeres atemorizados, sin grandes cualidades, se lancen a semejante aventura? ¿Cómo es posible que vuelvan a Jerusalén llenos de alegría si Jesucristo acaba de despedirse de ellos?
Lo lógico hubiera sido que estuvieran más desconcertados y más tristes. El mundo en el que viven no ha cambiado. Jesús se ha ido definitivamente y además les ha encargado una tarea. Aparentemente irrealizable, deben ser testigos del amor de Dios para los hombres, testigos de su pasión, testigos de su muerte y también de su resurrección. Empezando por Jerusalén, la ciudad que lo ha condenado a muerte, el lugar del fracaso. Hasta los confines del mundo, ese mundo alejado de Dios. Y sin embargo, todo eso no les llena ni de desconcierto ni de tristeza. Todo lo contrario, se animan con fuerza a llevar el mensaje. ¿Por qué para ellos es un orgullo ser discípulos de Cristo? ¿por qué no es una carga esta tarea? Porque Jesucristo es su amigo íntimo, porque saben que Él está con ellos, que Él es fiel a sus promesas. Han aprendido a afianzarse en Él. No ponen su confianza en ellos, ni en sus fuerzas, ni en sus capacidades.
Por eso es importante resaltar que la ascensión del Señor no es un adiós, un hasta luego, sino paradójicamente un me quedo. Ellos se fían de la promesa hecha por Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Mateo 28:20. No dudan de su presencia en ellos y de modo central en la Eucaristía. Ellos no se sienten gran cosa, conocedores de sus miserias, debilidades, falta de talento y capacidades. Pero saben que Cristo ha resucitado, que su amor es más poderoso. Han aprendido que Dios es quien da el crecimiento. De ahí su alegría y su entusiasmo. Una alegría que se traduce en un abrirse en abanico para llevar ese amor hasta los últimos rincones del mundo. Los discípulos del Señor eran hombres y mujeres a los que Dios confió todos los hombres. Y esa tarea les colmó de una alegría aún mayor.
Su vida estuvo llena de sufrimientos y dificultades, pero siempre vivieron en la alegría del Señor. Reflejaban en su rostro la gloria del Señor. El libro, el brillo de su rostro era fuerte, enamorada, enamorado, comprometido. Al igual que los discípulos que estuvieron con Jesucristo el día de su ascensión, Jesucristo nos reúne cada día en su corazón. Estamos bajo la protección de sus manos, en la inmensidad de su amor. Y quiere servirse de cada uno para dar al mundo esa alegría verdadera que le falta. Quiere que seamos testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de sus llagas, de su sufrimiento, pero de manera especial de su amor. Que con Él nada se pierde. Trabajo, descanso, familia, amigos, pasado, presente, futuro. En Él todo adquiere eternidad. También nos ha elegido y nos ha confiado a todos nosotros, a nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, la humanidad entera, la misión de llevar el mensaje de salvación.
Recordemos entonces que el apostolado es una consecuencia lógica de la alegría de estar con Jesús. Como enseña San José María Escrivá de Balaguer, el apostolado es amor de Dios que se desborda, dándose a los demás. La vida interior supone crecimiento en la unión con Cristo por el pan y la palabra. Y el afán de apostolado es la manifestación exacta, adecuada, necesaria de la vida interior. Cuando se paladea el amor de Dios, se siente el peso de las almas. Ellas nos necesitan. Necesitan de nuestra alegría para que a través de ellas descubran a Jesús en sus vidas, en nuestro quehacer cotidiano, en nuestras miradas limpias, en nuestras conversaciones llenas de comprensión, en nuestros afanes por servir, comprender, animar y perdonar. Jesucristo resucitado se hace presente, llenándolo todo de su alegría. Este mundo, no tan distinto del mundo de los hombres y mujeres que acompañaron al Señor, necesita de cristianos que lleven en su rostro ese brillo de un Dios enamorado, Por eso queremos resaltar en este día, aunque tradicionalmente la Ascensión se celebra el jueves o celebró el jueves anterior, queremos resaltar este hecho tan importante en la vida de Jesús que asciende a los cielos para seguir intercediendo por nosotros.
Y en este relato de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo que nos describe el evangelista San Lucas, tiene parecidos con el de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos 7 y 10 a 11. Hay matices que conviene tener en cuenta. La Ascensión se narra inmediatamente después del relato de la Pascua. Esto quiere decir que se trata de un único misterio: resurrección, glorificación. Fue llevado al cielo. El resucitado abre una vez más la mente de los discípulos para que comprendan el sentido del misterio pascual, que es la pasión, la muerte, la resurrección, también la ascensión, y su envío a predicar el evangelio a todo el mundo. La misión más importante que los discípulos tienen que realizar es dar testimonio de el resucitado. Esa es nuestra misión. El evangelista San Lucas indica que desde Jerusalén se ha de extender el evangelio a todo el mundo. Mateo narra la despiadada ubicación de Jesús y a los discípulos en Galilea, donde había comenzado la predicación del evangelio y la vocación de los discípulos. Es justamente en Jerusalén donde recibirán el Espíritu Santo próximamente en Pentecostés.
Nuevamente Jesús les recuerda a los discípulos todo el misterio pascual y les manifiesta que este misterio es el que deben predicar junto con la conversión y el perdón de los pecados. Los discípulos son constituidos testigos del resucitado, como describe Lucas en Hechos 1:6. Los discípulos esperaban todavía un Mesías poderoso y triunfalista. Lo importante para los discípulos es que entiendan las Escrituras. Jesús les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras, la palabra de Dios dicha por los profetas y repetida por el mismo Jesús. Aceptar a un Mesías crucificado. Este es el mayor problema que tienen los discípulos. De hecho, el Espíritu Santo en Pentecostés les abrirá totalmente a la fe y a la aceptación de todo el misterio pascual. Pablo seguirá predicando la contradicción del misterio de la cruz. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata de un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 22, 24.
Jesús se abajó hasta la muerte de cruz. Filipenses 2, 8. Por eso el Padre lo exaltó, lo eleva y lo constituye Señor por encima de todo. Filipenses 2, 9 y 11. La ascensión es la glorificación plena de Jesús y es también la garantía de nuestra glorificación. La vida de Jesús, descendiendo hasta lo más hondo de la condición humana, es el gesto más elocuente y eficaz para indicarnos el camino que tenemos que recorrer, a bajarse para ser elevado como Jesús. La ascensión de Jesús es la confirmación por parte del Padre de que el Hijo ha realizado totalmente el proyecto de Dios. Todo lo que ha hecho Jesús queda aprobado por el Padre.
Con frecuencia, instintivamente pensamos que el cielo está por encima del firmamento o más allá de la muerte. El cielo no está allá arriba, en lo alto, está aquí donde está Jesús, donde está Dios. Y el cielo no nos espera solo más allá de la muerte. hay que descubrirlo aquí en vida. No podemos evadirnos de la realidad de nuestra condición humana. Es la advertencia que los discípulos le hacen a dos hombres vestidos de blanco. Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Hay que seguir la tarea iniciada por el Maestro y el Mesías, llevar la buena noticia por todo el mundo.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, agradeciendo al Señor y a todos ustedes por la participación. Hoy el primer año de pontificado del Papa León XIV, él propone 6 puntos importantes sobre este momento especial. Un papado centrado en Cristo es justamente lo que propone. En su homilía inicial, el Papa León afianzó la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Qué dicen que soy yo? Al elegir centrarse en la identidad de Cristo en el lugar de la autoridad papal, el Papa señaló en un enfoque de liderazgo centrado en Jesús.
Hay que resaltar que ese liderazgo también, el Papa mira a Jesús como don y camino, como respuesta moderna a la fe y la necesidad de alcance misionero. El Papa enfatiza la necesidad de alcance misionero a un mundo lleno de soledad y ansiedad. Visualiza a la Iglesia como un faro de esperanza, un arca de salvación durante las noches oscuras del mundo.
También otra cosa importante que el Papa afirma en este primer discurso de su pontificado, la paz y el amor de Dios, conversión personal. Estas dos afirmaciones del Papa las pone en las manos del Señor y en su primera aparición ante las misas, las masas de gente que lo acompañaban, el Papa dijo, haciéndose eco en la alegría de la resurrección del Señor. Y el Papa León también pide la renovación de la conversión personal como preludio de una evangelización efectiva en su pontificado.
Y entonces, llenos de alegría por este primer año de pontificado del Papa León XIV, despedimos nuestro programa agradeciéndoles de antemano su sintonía y lo hacemos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.